Ella es una de las grandes antropólogas, periodistas, especialista en mitos, que ha estudiado además en profundidad la existencia de los seres del invierno y de la Navidad. Y yo he tenido mucha suerte de compartir tiempo con ella, charlando, hablando de estas cosas. Y claro, yo le había dicho que por favor pasara por este podcast cuanto antes a contarnos sus investigaciones y sus pesquisas sobre el terror a la Navidad. ¿Es posible que durante siglos hubiera miedo en estas fechas? Bueno, pues tenemos con nosotros a Israel Espino. Muchísimas gracias por pasar por No Ficción.
El placer es mío, sabes que, bueno, que te escucho y que estoy encantadísima de estar aquí.
Yo es que además he tenido la suerte de viajar mucho contigo, de aprender de ti, y tenemos algo en común, y tú tienes mucho en común con el espíritu de este podcast. De hecho, no sé por qué no has venido antes, la verdad, pero a ti te encanta tirar del hilo de las historias, ¿no? Ir al fondo de la cuestión, y eso te permite darte cuenta de que lo que se cuenta habitualmente como una tradición no es nada nuevo, ya se contaba mucho tiempo atrás, y eso te va permitiendo armar un puzzle enorme, maravilloso, entre tus proyectos, que son muchos. Ya hemos mencionado tus libros, pero tienes uno que es de mis favoritos, que era La Vuelta al Mundo en 80 mitos, ¿no? Ese blog en el que tú ibas compilando algunas de las historias que recopilas a lo largo de tus viajes. Y muchas de estas historias, Israel, que tú has investigado, y tienes un libro en preparación del que yo sé, pero que no podemos avanzar nada, pero que estoy deseando que lo publiques, hablas precisamente de los personajes navideños, de los seres del invierno, mejor dicho, de los que conocemos muy poco, ¿no? Tenemos a Santa Claus, tenemos a los Reyes Magos, en España tenemos a lo Lenchero. Se han mencionado ya el Krampus, quizá, porque se ha hecho de los más famosos después de alguna película reciente, pero hay muchísimos seres del invierno, ¿no, Israel?
Efectivamente. Bueno, la verdad que, antes de nada, decirte que yo también disfruto muchísimo cuando nos encontramos, porque efectivamente tenemos los mismos intereses, las mismas inquietudes, y muchas veces ese puzzle lo hacemos a medias, y tú lo sabes. Nos ponemos a hablar, oye, yo he averiguado esto, he averiguado lo otro, y al final sacamos entre los dos ahí un medio puzzle que, mira, a lo largo de los años vamos poniendo piezas y vamos disfrutando. Y efectivamente, uno de esos puzzles que empezamos tú y yo ya hace años ha sido el de los personajes que no son lo que parecen. Es lo que pasa con estos personajes navideños. De hecho, en un primer momento, tú ya lo mencionaste en el anterior podcast, lo dejaste caer, esto realmente, el periodo de Navidad es un periodo muy oscuro. De hecho, es el periodo más oscuro del año, cuyas puertas se abren perfectamente, precisamente en la época de Halloween, que llamamos ahora el Samhain celta. Se abren las puertas de esa época oscura, de esa estación oscura, pero esas puertas no se cierran hasta primavera, con lo cual ahora estamos en todo el meollo de esa temporada oscura. Con lo cual, los personajes que surcan los cielos, porque todos surcan los cielos en esta época, y especialmente en una época que era muy temida en toda Europa, los 12 días. Esos 12 días es una época que va desde Navidad hasta lo que llamamos nosotros Reyes, hasta Epifanía. Son 12 días en los que la gente tenía mucho miedo de estar fuera de casa cuando anochecía, porque se sabía que andaban por el cielo gente no muy recomendable, que podía no solamente arrancarte de la tierra y llevarte con ellos y desaparecías para siempre, sino también dejarte regalos, entre comillas, muy, muy desagradables. Estos personajes, con el tiempo, tienden a volverse buenos o a llenarse de unas bondades que antes no tenían, o bueno, sí tenían a lo mejor unas características, porque no todos blanco ni todos negros, unas características benéfica, que con el tiempo y sobre todo con la llegada del cristianismo, que impone allí ese nacimiento de Cristo, claro, no podía ser una temporada de horrores y de terrores, tenía que ser una temporada alegre, sobre todo para los niños, con lo cual estas pequeñas características benignas que tenían estos personajes son las que empiezan a popularizarse y terminan siendo pues esto, pues Santa Claus, San Nicolás, los Reyes Magos y todos estos personajes que dejan esos regalitos tan bonitos.
Bueno, yo me estaba imaginando, Israel, cuando lo estabas contando, esa escena de Pesadilla antes de Navidad, en la que el pobre Jack Skellington, que está acostumbrado solo a celebrar Halloween, se quiere convertir en Santa Claus y empieza a hacer regalos, ¿no? Pero que son regalos muy chungos, que va metiendo a través de las chimeneas y que van haciendo putadas a todos los niños, a las familias.
Escuchadme todos. os voy a hablar de la ciudad de la Navidad. Hay objetos tan extraños, no podéis imaginar, que a mi mente puede hacer volar. Es un mundo especial, yo os lo quiero explicar y lo vas a intentar. Me dije una vez más y os reúno a todos aquí. Y debéis creer lo que os cuento aquí, porque es tan real esto para mí. Miren, veámoslo. Esto se llama regalo. Con un papel de color.
¿Regalo?
Regalo, eso es malo.
¿Pero lleva candado?
Regalo me gusta si es malo.
Permitid. Un papel de colores alegres y sorpresas en el interior.
A ver,
¿por qué?
¡Qué feo!
¿Qué hay dentro? ¿Qué es?
Ahí está la gracia, no lo sé ni yo.
¡Una araña!
¿Se come?
¡Un gusano!
¡Se mata!
Quizás una rata de una cloaca.
Por favor, tenéis que escuchar la historia de la Navidad. Prestad atención. Un gran calcetín de color. Preparo con gran ilusión.
Así es que dentro hay un pie.
¡Déjame, quiero ver!
¡Y quizá esté podrido! ¡Qué bien!
Ah, me explicaré. Aquí no hay un pie, sino dulces. O a veces juguetes también.
¿Juguetes morderán?
¿Quemarán?
¿O quizá explotarán?
¿O saldrán de repente y nos asustarán?
¡Qué fantástica idea! ¡Es la Navidad! ¡Estoy muy de acuerdo! ¡Probémoslo ya!
No tan deprisa, escuchad. Hay algo que os tengo que aclarar. Bueno, el público pide algo más. Lo mejor para el final he querido dejar y es lo único que queda por contar. En la Navidad hay un rey sin igual, según dice, se hace respetar. Y también he de contarte, y esto es algo impresionante, una langosta puede parecer. En trineo va, siempre en Navidad, con enormes sacos en sus fuertes brazos. Eso es lo que oigo decir. Y en la oscuridad, con la luz lunar, vuela por el cielo como un águila real. Y le llaman Santa Claus. Aunque están emocionados, nunca comprenderán todo lo que significa la Navidad. En fin.
La Navidad que hoy celebramos, en el fondo, esto del árbol de Navidad, las luces, los regalos, viene de la reina Victoria, de la época victoriana, y quizá es un poco un antídoto, fíjate, de iluminar estos días que cada vez son más oscuros, ¿no? Como la oscuridad lo llena todo, como cada vez anochece antes, hace más frío, la gente se encierra en sus casas, llenarlo todo de luces, de guirnaldas, de colores, es una manera de combatir la oscuridad y de intentar frenarla y de intentar alejarla, ¿no? Pero la oscuridad siempre ha formado parte de estas fechas, ¿no?
Claro, claro. De hecho, bueno, el árbol evidentemente es un símbolo de renacimiento, de invocación a esa primavera que tiene que llegar, pero las luces muy bien, efectivamente. Como tú sabes, lo que puedes meter en casa, claro, porque si no la lías parda, son los fuegos ígneos del solsticio de invierno. Nuestros antepasados hacían unas hogueras enormes, se sigue haciendo en muchos lugares, no solamente de Europa, sino también de España, para darle fuerza al sol para que no muriese, porque a partir del solsticio empieza de nuevo a coger fuerza ese sol que ahora mismo no alumbra nada, que son los días más oscuros del año, las noches más largas. Entonces, claro, esa fuerza hay que dársela. Para que vuelva a renacer ese sol. Como tú no puedes hacer hogueras en casa, porque quedaría muy feo y la liarías un poco, lo que hacemos es
no
poner
ideas,
esas pequeñas lucitas, esas velas, esas lucecitas en el árbol para iluminar y sobre todo eso también para ahuyentar un poco esa oscuridad que siempre ha estado ahí y que seguirá estando porque es una época oscura, pese a que intentemos hacerla más clara con todas estas luces artificiales que ponemos.
Yo creo, y esto ya es un poco reflexión, ¿no? De estas que hacemos tú y yo también cuando nos juntamos a comer y vamos charlando y alargamos la sobremesa y de pronto decimos, oye, que estamos grabando un reportaje que, que se nos hace tarde y no llegamos, ¿no? Pero me da la sensación de que, claro, con los años se van desvirtuando el origen de estas fiestas, ¿no? Igual que ocurre con Halloween, que en el fondo es la celebración del contacto con el más allá, con los difuntos, y hemos convertido eso en una fiesta, como dice David Scal, la muerte sale de fiesta. Aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? La Navidad se ha ido alejando de su sentido original, bueno, hasta el punto de que muchos hablan de consumismo extremo, de compras, el Black Friday. Bueno, vamos aportando ingredientes a la fiesta que nos alejan un poco de lo original y por eso me interesa mucho hablar contigo precisamente de todos esos personajes, de esa galería de seres siniestros y de ese miedo que había a las noches de estos días. Tú hablabas de los 12 días, que me parece interesantísimo y que es poco conocido, ¿no? Pero cuéntame algunos de estos personajes, porque hablamos de Europa, ¿no? Hablamos de Europa, hablamos de hace siglos, pero hablamos de una serie de personajes que desde luego uno no querría encontrarse con ellos, ¿no?
Pero claro, efectivamente, pero son personajes además que han sobrevivido, muchos de ellos. De hecho, yo, si todo va bien, me voy ahora en un par de meses a conocer a uno de ellos personalmente. En Austria hay un carnaval que este año es a principios de febrero, en el que está la Trigele, que ahora te hablaré un poco de ella, que es uno de estos personajes navideños que, cuidado, hay que tener cuidadito con ella. Mira, sin irnos muy lejos, estos personajes de Navidad han estado siempre muy relacionados con el ciclo que tú y yo también conocemos, que es de la cacería salvaje, que son estos grupos de demonios, almas, fantasmas, espíritus que recorren las noches invernales en el cielo de Europa. De hecho, hubo una época en que se dijo que, bueno, que estos seres mágicos estaban encabezados, entre otros personajes, por el mismo diablo. Un diablo que iba muchas veces enmascarado, que en ocasiones pues eso llevaba cuernos, pero sobre todo llevaba una máscara, iba vestido de rojo, iba normalmente en un carro o en un objeto volador y acompañado de un montón de gente, y ese carro pues tirado por perros salvajes o por renos incluso.
Bueno, me estás describiendo a Santa Claus de alguna manera,
totalmente,
¿no?
Totalmente, lo estás viendo, totalmente. Va, y el diablo va con campanillas, Santa Claus va con campanillas. Uh-huh. El diablo va con un cetro, Santa Claus va con ese bastón. O sea, que es que realmente no hace falta que nos vayamos a personajes muy, muy extraños. Mira, hay otro personaje que a mí me mola mucho. La verdad es que todos estos tú ya sabes que están... No se puede decir, hay un personaje, otro personaje, otro personaje, porque llega un momento en que todos ellos se van entremezclando, uno coge las características del otro, hay una especie de contaminación entre los personajes y llega un momento en que se hace un poco un batiburrillo. Pero hay una serie de personajes que se llaman Bertha, Percha, Holda, que son se supone que están basadas en unas antiguas diosas del invierno, nórdicas, germánicas. Y lo curioso es que, por ejemplo, Bertha se supone que se hacía en estos 12 días una comida en su honor. Era una comida como las que hacemos a la Navidad, en la que se reunía toda la familia y en la que, cuidado, había que comer sí o sí porque era en honor a esta diosa. Si tú no comías, corrías el riesgo de que esa noche entrase Bertha en tu casa, sobre todo si eras un niño, te abriese con un garfio el estómago, te sacase las tripas, te las rellenaba de heno y luego las cosía con una cadena, bueno, la cadena era el hilo y la aguja era una reja de arar. O sea, imagínate. Bueno, pues esto tan terrorífico y tan bestial, ahora mismo lo tenemos en Cantabria, en la figura de la viejanera. La viejanera es una vieja que sale también en la noche de Nochevieja, que como no comas lo que te dicen tus padres en esa noche prepárate porque llega, se mete en tu habitación y te abre el estómago. Entonces, para que veas que está, lo tenemos muy, 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 muy reciente. Y, por ejemplo, la Stragele, esta que se conoce, es una figura también de la Navidad que se conoce mucho. en Italia, en el Tirol, en Suiza, y tiene un punto parecido a la Befana también. Y tal y como pasa, la Befana se ha hecho ya una bruja buena que deja regalos en el calcetín, pero que realmente era como las Tagueles, una especie de bruja con el pelo alborotado, con una nariz ganchuda, que recorre los cielos y que va entrando en las casas viendo quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal. Y en virtud de eso, pues te deja, en un primer momento era fertilidad y abundancia para la casa, pero luego fueron regalos. Pero cuidado, todas estas figuras tienen su punto chungo, que era el que tenía en un primer momento, que como tú no les dejas la casa en posición de revista para cuando lleguen ellas, pueden maldecir tu hogar para todo el año, incluso pueden arrebatarte alguno de sus miembros, sobre todo si te burlas de ellas. Hay una leyenda que me estoy acordando ahora, que es muy conocida en la zona, pues eso, del Tirol, las zonas nevadas, que cuentan que había una pandilla de amigos, no hace mucho, estoy hablando a lo mejor siglo XIX, que llega el 18, el racionalismo y tal, y que se estaban burlando de estas creencias de la Estraguelle y de los seres del invierno. Entonces hicieron una especie de caza salvaje, pero conjugando, riéndose un poco de estas historias. Era un grupo de niños, estaban jugando y de pronto se desató una tormenta terrible, cayó un relámpago enorme y nunca más volvió a saberse de estos niños. Los padres estuvieron buscándolos durante años, cuenta la leyenda, jamás los encontraron, pero desde entonces te puedo asegurar, Javi, que nadie más ha vuelto a reírse de estos mitos de la Navidad antigua.
En el fondo, muchos de los damnificados, y es también quizá una de las cosas que se repiten, ¿no?, en estas tradiciones, es que los grandes afectados por los personajes navideños son los niños, ¿no? Ahora los niños son los que se llenan de ilusión, pero muchos de los más pequeños serán los afectados pues por la llegada del Krampus, que los robaba en su saco, que se los llevaba para matarlos. Hay un personaje que ahí me parece curiosísimo, que no sé si tú lo conoces, que es Pedro el Negro, ¿no? Zwart Piet, sí. Que es buenísimo porque es como el paje más cercano a Papá Noel, que se cree mucho en él en los Países Bajos, se creía en él, y que según la leyenda él fue derrotado por San Nicolás porque en un primer momento era considerado un demonio que perseguía a los niños, que los raptaba y, ojo, que los llevaba en su saco a España, que sí, los traía
sí,
para
sí,
acá.
Que además ahora no es políticamente correcto porque era negro, o sea, y son cosas que flipo porque si empezamos a cambiar las leyendas y, o sea, si era negro era por alguna
bueno,
razón.
Bueno, las leyendas son políticamente incorrectas todas, ¿no? Porque hoy en día hablar de un personaje navideño que mata a los niños o que se los come, pero claro, hemos ido dulcificando las historias. Yo en el programa que hicimos sobre Maurice Sendak, el autor de Dónde viven los monstruos, contaba, y tú eres experta precisamente en el ámbito de los cuentos, ¿no? Y en el origen de los cuentos, y todo el mundo que se ha metido a fondo en esto sabe que los cuentos realmente, los cuentos que se relataban a los niños hace siglos, no tienen nada que ver con los que se cuentan hoy en día, ¿no? No eran,
son bestiales.
Claro, eran muy bestias, eran muy salvajes, y eso es precisamente lo que tienen también estos personajes, ¿no? No son seres dulces, que traen regalos, que escuchan a los niños, que se comen los turrones que les dejamos puestos. No, no, claro, antes había que dejarles comida, sí, pero no...
Como ofrenda, claro.
Como ofrenda, claro, y no porque fueran amables, sino porque o les dejabas comida o te abrían en canal, ¿no?
Mira, de hecho, la Estraguelle, por ejemplo, te decía antes, esta rapta niños, se los lleva, además, le tenían pánico. También se cuenta una historia en Italia de una madrastra, por cierto, lo de la madrastra, hablando de los cuentos, que siempre se dice madrastra porque, pero realmente la madrastra era la madre, lo que pasa que llegó un momento, o sea, en un primer momento de los cuentos, no eran madrastras, era la madre auténtica, la que abandonaba al hijo en el bosque, la que tal. Llegó un momento en que tú no podías decirle al niño que una madre podía abandonarte en el bosque, podía no quererte. Entonces se inventó empezaron a meter madrastras por todos lados. Claro, si no es tuya, no es tu madre, pues ya sí puede hacerte daño. Pero realmente eran las madres que eran unas cabronas de cuidado porque las había.
Había que vender a los niños, ¿no? Incluso para alimentar a la familia.
Sí. Claro, y bueno, pues se cuenta la historia de una madrastra, que especialmente yo creo que en un primer momento sería una madre, que le metía miedo al niño con que iba a venir la Estraguelle y se lo iba a llevar, y porque el niño pues no había cómo meterlo en vereda. Y entonces una noche ya decidió, una noche de Navidad además, asomarse por la ventana para hacer como que era ella la estraguele para meterle miedo al niño. Y efectivamente lo hizo. Cuando llegó a la ventana fue a meterle mano al niño para darle el susto y el niño no estaba. Se la había llevado la estraguele. Y espérate, que te cuento el final de la leyenda. Al día siguiente, cuando la madre, la madrastra, quien sea, desesperada, fue a con la luz del día ya a ver si había alguna huella de su hijo, encontró no huella, sino los trozos despedazados del niño alrededor de la casa. O sea, imagínate la bestialidad de la estraguele. Y sin embargo, por ejemplo, hay otros personajes, te hablaba antes de Bercha, pero también Frau Holl, Holda. Yo estuve además en un pueblecito en Alemania donde hay una estatua suya y su casa, su vivienda, su museo, porque se supone que ella era de ahí, que es también otra de estas visiones de estas antiguas diosas nórdicas del invierno. Se dice que ella, al sacudir el edredón de plumas, es cuando hace que nieve. Bueno, pues esta Holda, esta Holl, Frau Holl, lo que hace en invierno, aparte de sacudir el edredón para que nieve, es pasear en estos 12 días volando por los cielos de Europa, seguida de una cohorte de niños muertos. Unos niños que son tus preferidos porque son los inmaturi, son niños muertos antes del bautismo, son niños muertos antes de que crezcan, y ella se pasea con todos estos niños gritando por la noche, y sin embargo, aunque puede dar miedo, pero ya realmente ahí hace una función de madre porque recoge a todos esos niños que no se quieren en ningún lado. Niños que están mal enterrados, niños a los que no, sus padres, pues eso, no han enterrado en condiciones, pero también esos niños que no están ni en el cielo ni en el infierno, que están se han quedado solos, se han quedado, y ella los va recogiendo en este cortejo sobrenatural que sobrevuela los cielos de Europa en estas fechas.
Qué bueno. Tú, además, juntos hemos recogido algunas historias que se podrían parecer mucho a eso en España, ¿no? Precisamente en las Urdes, que es una tierra que también conoces mucho y que es muy rica en tradiciones de este tipo, y a través, por ejemplo, de historiadores que a los dos nos encantan, como Claude Lecoté, del que nunca podríamos parar de hablar, sí. En uno de sus libros recoge una de estas historias que ocurre en el Camino de Santiago, ¿no? Un encuentro, sí, con uno de estos niños también no bautizados, digamos que antecedido, ¿no?, por una comitiva de seres muy similares a estos.
Sí, sí, efectivamente, es flipante, es un caballero que va a hacer el Camino de Santiago, tiene que dormir en el camino esa noche y se despierta por un barullo de gente que va pasando, que se despierta, mira y ve pues un montón de gente que además, como siempre, si no me equivoco, porque son muy parecidas todas estas barauntas, una vez que llegan, que descienden a la tierra, van haciendo mucho ruido, mucho barullo, es muy importante el sonido también de objetos musicales, campanillas. Y una vez que pasan, él se da cuenta que ahí ve un niño, el pobrecito, que no puede andar porque va metido como una especie de saquillo blanco, ¿no?, y se va quedando atrás. Entonces él se acerca y le dice al niño que quién es y que le pasa. Entonces el niño le dice que es su hijo y que él murió, que cuando una vez que cuando él se fue de viaje para hacer el Camino de Santiago, su mujer ya estaba embarazada del bebé, pero que murió pronto sin bautizar, y la madre lo enterró en un calcetín, en una media, y lo enterró. Entonces él está condenado a seguir en esta corte, seguramente es un retazo de la procesión de Holda, y que, claro, no puede andar, porque entre otras cosas no tiene nombre, lo que tiene no tiene nombre no existe, y entonces el padre lo que decide es ponerle nombre, da su camisa además para que él pueda ya andar, no tenga que estar metido en esa media, y el niño es muy feliz porque ya tiene nombre, porque ya tiene su sitio, puede seguir esa procesión de inmaturis, esa procesión de difuntos, esa procesión de espíritus que están condenados sí o sí a vagar durante esta época por los caminos de la tierra.
Tú hablabas de esos sonidos de campanillas, de esos aullidos, sonidos muy propios del viento, ¿no? Del viento gélido, de donde proceden muchas de estas tradiciones y estas leyendas, y que seguramente esos sonidos inspiraron realmente esas historias, ¿no? Había que entender por qué se producían esos sonidos tan extraños que a veces se colaban en las casas con las heladas, con los fríos, con las primeras nevadas. Y en muchos casos, incluso, Israel, tú has recogido historias de estos seres que van por el cielo llevando a cabo danzas muy complejas, ¿no? Danzas propias del invierno, unos bailes también que son como muy típicos de estas fechas y que van de alguna manera ligados a estas tradiciones, ¿no? Con lo cual, estos personajes tienen muchas cosas en común, ¿no? Aunque tengan multitud de nombres, tengan multitud de formas de actuar, en el fondo el esqueleto, la espina dorsal de estas creencias suelen ser muy comunes, ¿no?
Total, de hecho, no te voy a decir que todo venga de un trozo común o de un tronco común, pero sí es cierto, ahora que me estabas hablando, me estaba acordando, no recuerdo exactamente cómo se llama, porque cada uno de estos en cada zona, además no solamente en cada país, sino en cada comarca tienen un nombre diferente, pero me estaba acordando cuando me estabas hablando de un personaje que está también por la zona, yo creo que es en la frontera entre Italia y Suiza, que se cuenta que en estas fechas sale de unas cuevas en las que viven en la montaña. Él es un ser muy grande, una especie de gigante con un gran sombrero, con un solo ojo, que monta en un caballo con muchas patas y que va seguido por una cohorte de mujeres salvajes. O sea, claro, tú lo ves y dices, es Botan, es Odín, de hecho con las valquirias además, pero en otra parte completamente diferente de Europa. O sea, y luego, por ejemplo, otra cosa con la que se entremezclan mucho, que también decías tú de lo del viento, lo de las borrascas, claro, ten en cuenta que aquí quizás en España no tenemos esos inviernos tan crudos, tan difíciles como tienen en otras partes de Europa, sobre todo en la Europa montañosa, pero claro, no solamente es ese viento embravecido que tenía que asustar muchísimo esas tormentas, esas borrascas alrededor de una cabaña de madera, de un pueblo de madera, también en la zona de los Alpes se afirma que en estos días hay un cortejo sobrenatural que llega a verse mezclado, claro, ahí puedes ver tú y te dicen, claro, puede ser simplemente las ventiscas de nieve cuando el viento las aúna, hace que hagan unos caminos aéreos en el que la gente del pueblo cree ver una danza de las hadas. Ellos piensan que es la reina de las hadas con toda su corte y tal. Pero fíjate qué curioso, Javi, si fueran unas hadas tal y como las conocemos nosotros, pues la gente se asomaría, disfrutaría, porque por lo visto son bellísimas, claro. Esos copos de nieve llevados por el viento deben ser, y se supone que brillan porque son hadas, pues todo el mundo las vería. Sin embargo, la gente, en cuanto lo escucha y sabe que va a venir esa cohorte de hadas, se encierra en casa como si no hubiera un mañana, porque dicen que se los pueden llevar las hadas con ellos si ven que las están mirando. Esas hadas no permiten que tú las mires. Se les tiene miedo, se les tiene respeto, porque saben que no son buenas, porque están en estas fechas del invierno en las que las cosas no son buenas y la gente lo sabe. Nosotros podemos estar más protegidos ahora porque vivimos en ciudades, porque aquí por mucho ni Filomena siquiera cuando vino pega con tanta fuerza como puede pegarte. Tú imagínate una Filomena en una cabaña perdida en los Alpes. Debe ser de morirte. Claro. Ahora no tenemos ese miedo. Porque además, como tú dices, lo orientamos. Con villancicos sonando a todas horas por los altavoces, con las luces de Navidad, con los grandes almacenes, y ese miedo evidentemente lo tenemos fuera.
Claro, pero precisamente por eso Israel, sobre todo con la industrialización, con la migración, ¿no?, de la gente que abandonaba las pequeñas poblaciones y se iba a las grandes ciudades, muchos de estos seres quedan un poco marginados, ¿no?, viviendo en el bosque, y es en estas fechas también cuando se acercan a las ciudades. De hecho, el Olenchero, en el fondo, es un personaje que vive en la montaña, que es un carbonero amable. No sé si en sus orígenes tendría también alguna de estas raíces un tanto oscuras. Actualmente es un hombre agradable, al que le gusta mucho comer y que baja, ¿no?, desde el monte para visitar a los niños en la noche de Nochebuena y llevarles regalos. Pero claro, todo esto se ha ido dulcificando. Es que de esto que me estás contando tú, Israel, yo no conocía absolutamente nada. Solo conozco, si empiezo a echar la vista atrás, a los personajes amables, ¿no? Y seguramente estos personajes amables, en sus orígenes, no eran tan majos como los vemos hoy en día, ¿no?
Claro, pero te digo, pero es que ni siquiera Santa Claus, que uh-huh. Se amable porque a raíz de la cristianización, ten en cuenta que todos estos personajes son paganos. Y en época pagana, pues no es tan simple. La noche era oscura y en la noche era para los de la noche. Y había que meterse en casa porque había dos mundos completamente separados. Tú no podías salir de noche porque de noche estaba lo innombrable. De noche, la noche no era para los hombres. ¿Qué pasa? Cuando llega la cristianización y deciden situar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, alrededor precisamente, además con toda la intención del mundo, porque como bien sabemos es la fecha del nacimiento del dios Invictus, y entonces Jesús se le representa como otro de esos dioses solares, de esos dioses que marcan el tiempo nuevo, con lo cual lo hacen a propósito, pero claro, evidentemente si tú marcas algo que para el cristianismo es tan alegre como el nacimiento de tu Dios, no puede ser un tiempo oscuro, triste, no puedes estar asustado en casa mientras tu Dios está naciendo. Hay que empezar a tirar de cosas que puedan ser un poco... Y entonces es cuando empiezan a dulcificarse estos personajes, a ocultarse la parte más oscura e incluso a ocultarse... O a dar más importancia a la parte buena que a los acompañantes que tú bien dices, que eran un poco chungos. El Olenchero también creo recordar, ahora mismo tampoco podría decirte, pero creo recordar que también en su origen tampoco tenía tan buen rollo como ahora, ¿eh? O sea que sí, sí. Y claro, a medida que pasa el tiempo, tienes que empezar a darle más protagonismo a la parte buena, la parte buen rollista... Y ya llegamos, como tú dices, a la industrialización. Y empezamos a vender. Y ahí ya lo llamamos, ahí donde poderoso caballero es don dinero, hay que vender, y para vender hay que dar buen rollo, evidentemente. Y entonces ya es cuando ya empieza toda la historia. Lo que antes eran bendiciones para el hogar, se convierten luego en regalos de una naranjita que te daban, porque antes, por ejemplo, no había naranjas, luego te regalaban unas chucherías, que tampoco, unos dulces que te hacían, y ahora ya se ha convertido en este consumismo desaforado que tenemos todos, y que bueno, quizás no sea ni mejor ni peor, es una cosa diferente, porque también es cierto que los tiempos avanzan, que los tiempos cambian, pero que no hay que olvidar de dónde venimos y qué es lo que hay detrás de estas fechas en las que estamos metidos.
Bueno, también si vemos la Biblia, también ha sido dulcificado el propio relato del nacimiento de Cristo, porque en estas fechas, no sé si por casualidad o no, tenemos el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, que se conmemora la matanza de los inocentes, cuando Herodes, engañado por los Reyes Magos, que intentan esconderle el nacimiento del niño Jesús, y entonces dice Herodes, yo tengo que buscar a este niño, y como no lo encuentro, pues voy a coger a todos los menores de 2 años y me los voy a cargar a todos, ¿no? Claro, y los
y
va matando.
Es una cosa tan divertida, lo celebramos con broma.
Exacto.
Porque es un bromato.
Pero desde luego es el ejemplo, ¿no?, de la oscuridad también de los propios relatos, que nada tienen que ver con lo que hoy celebramos. Y seguramente, y esto ya es un poco reflexión para la gente que nos está escuchando, nadie tiene en cuenta estas cosas, ¿no? El origen real de esto que estamos celebrando, cuando de manera casi automática, pues estamos celebrando estas fechas, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, por ejemplo, eso, los elfos que ahora se han puesto de
moda. Bueno, hay muchos elfos, ¿no? Sí. Muchos personajes élficos, ¿no? Uh-huh. También de estas fechas, eso es.
Claro, sí, eso es ahora rescatado de los países nórdicos, porque tienen mucho que ver con esta época. Pero es que, joder, los elfos no eran buenos, o sea, a ver, son como todos estos personajes, todos los seres feéricos que rodean estas fechas. No son ni intrínsecamente buenos ni intrínsecamente malos. Son muy ambivalentes, igual que las brujas, igual que las hadas, igual que las anjanas, como están hartos de decir Alberto Vivide, que es un compañero también folclorista de Cantabria, y él siempre, el pobre, tiene una lucha continua con las anjanas, porque todo el mundo dice, anjanas, las brujas, las hadas buenas de Cantabria, no son buenas, siempre dice, no son buenas. Eran en un principio, bueno, y las hay buenas, pero muchas eran malas, muy malas. Eran ambivalentes y dependía de cómo tú te portases y dependían del día que tuviesen ellas también. Y estos personajes pues eran un poco así, tienen otra moral que no tiene nada que ver con nosotros porque es mucho más antigua y es diferente, es una moral completamente diferente. Que nosotros, te digo, muchas veces hemos recortado y nos hemos quedado con la parte que más nos ha gustado. Pero bueno, el caso, a mí yo siempre digo que mira, mientras se siga recordando un poco, aunque sea un poco, estos seres mitológicos, me da igual que sea San Nicolás, que sea Santa Claus, que bueno, por cierto, otro símil, San Nicolás, que evidentemente fue se basa en el obispo Nicolás, pero se le llama en muchos sitios, otra semejanza más con el diablo, al diablo se le llama Old Nick, el viejo Nick. En muchos lugares, incluso de Inglaterra, o sea, comparten hasta el mismo nombre. Aparte eso de ir vestido de rojo, de ir con campanillas y de ir con esa... bueno, Nicolás no va con máscara, pero sí esa barba enorme y ese gorro que lo tapa, que al final no se le ve la cara, es como una especie de máscara. Y que también el ir montado en un carro llevado por renos también puede recordar un poco a esos dioses nórdicos, a Odín, a Wotan, que también cabalgaban con esa barba larga, que cabalgaban también estas noches cabalgando en sus caballos, pero también muchos con sus carros. De hecho, Frau Goda, que también es otra que cabalga por estas fechas, Goden es... En muchos sitios se dice que es la mujer de Wotan. Wotan y Goden sería su mujer, y esta se dice que era una cazadora. Son todas mujeres salvajes. Se dice que era una cazadora, una mujer, una noble, que le encantaba cazar muchísimo y tuvo la desfachatez de cazar incluso en un día santo, un día en el que no se podía cazar. Ella y sus 24 hijas, que también es un número muy redondo, decidieron que era todo. La caza era tan importante para ellas que no querían ir al cielo, querían pasarse la eternidad cazando. Y entonces, esto ya totalmente cristianizado, claro, Dios les castigó. Y sus hijas se convirtieron todas, empezaron a crecerle el pelo y se convirtieron todas en perras. Y desde entonces, en los 12 días, se puede escuchar a Frau Goda y a sus 24 hijas convertidas en perras, en perritas pequeñas por los cielos de Europa.
Desde luego, es bonito también, Israel, el aquí tienes un libro precioso, sobre este diccionario de seres invernales, que es inmenso, que no acaba nunca. Y vas viendo cómo se van enraizando, lo que contaba al principio, sí. ¿No? Cómo se van enraizando unas tradiciones con otras. Y a mí me parece bonito, yo creo que cada vez más, por suerte, durante un tiempo, hay quien dice incluso que en Austria, después de la guerra, se persiguió la tradición del Krampus, por ejemplo, y era considerado algo pagano que no se podía celebrar y que no se podía festejar. Y hoy en día, sin embargo, sí que se celebra esa cabalgata del Krampus, donde se le representa de manera tradicional, aparece un hombre vestido con unos cuernos, con unos ropajes que parecen casi tribales, y que tú, por cierto, has fotografiado, bueno, has sido en compañía de un buen fotógrafo, que has hecho un libro precioso con él, que se llama Alma y Memoria, recorriendo algunas festividades de las Urdes, donde mucha gente se viste de una manera muy similar, ¿no? Con las prendas están hechas de manera natural, con piel de animales, con lo que nos dan los árboles, con arbustos,
claro,
con ramas de... Y en el fondo las representaciones del Krampus son también representaciones de la naturaleza, ¿no? Es una,
claro,
manera de reivindicar el poder de lo que nos rodea, ¿no?
Porque es el hombre salvaje. Al final lo que está detrás es el hombre salvaje. Mira, a Berta, que luego se le reduce el nombre a Berta, que también se dice que baila también por los cielos en estas épocas y tal, realmente en algunos lugares de Europa se le llama Vilda Berta, que yo no lo entendía hasta que lo entendí. Vilda Berta es Vil de Will Berta, Berta la salvaje.
Uh-huh.
O sea, realmente es la mujer salvaje, el hombre salvaje, el que vive en el bosque, el que sale del bosque, de las cuevas en estas fechas, porque pertenece a la naturaleza en estado puro. Y de hecho, viaja con el viento, viaja con las rachas de aire, viaja con las nubes de tormenta. O sea, es la naturaleza en estado puro lo que forma parte de estos personajes, que eso también, por eso es maravilloso. Fíjate, Javi, yo auguro, me puedo equivocar, pero me da a mí que de aquí para adelante, igual que hemos estado viendo que todas estas tradiciones han evolucionado mucho de una parte para acá, y cómo de lo oscuro hemos pasado a lo más luminoso y a lo más quizás capitalista o materialista, yo auguro que de aquí para adelante se acerca una época en la que se va a reivindicar mucho más esta parte oscura de la Navidad. Y lo creo porque porque veo que la gente, porque ha pasado con el Krampus, como tú bien dices, el Krampus no lo conocía ni el Tato hasta hace nada, y es un personaje que se está reivindicando mucho. Pesadilla antes de Navidad, ¿cuándo se iba a pensar que a la gente iba a querer a la antítesis de Papá Noel? Iba a ser un personaje querido.
Bueno, yo tengo en mi árbol de Navidad varias figuritas de Pesadilla antes de Navidad, y he felicitado la Navidad con alguna postal del Krampus, por cierto.
Claro,
me gusta incorporar estos
claro.
personajes, ¿no?
Claro, porque además cada vez hay el cristianismo, que hay muchísima gente, todavía cristiana obviamente, pero bueno, también hay mucha gente que ya ha dejado de ser cristiana, que ya no es cristiano, que ya no están bautizados o que, y si te interesan estas fiestas, porque están viendo, están comprobando que van mucho más allá del ámbito cristiano, que no son unas fiestas cristianas en esencia, y entonces reivindican otra serie de seres que a lo mejor les mola más o les gusta más o están menos vistos o lo que, pero
bueno,
está muy bien el que vayas investigando, que vayas buscando y que vayas... Sí, yo tengo también en proyecto hacer un árbol de Navidad un poco curioso este año.
¿Ah, sí? Oye, mándanos foto. ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿se puede contar?
No, estoy pensando, porque yo hacía muchos años que no decoraba la casa con Navidad, pero estoy pensando que es que a mí ahora me está gustando mucho la Navidad, precisamente porque, claro, como yo no soy cristiana, yo... Portal de Belén y todas estas historias no me cuadraban mucho, pero sí estoy pensando hacerme un árbol, porque el árbol al final es pagano, es un símbolo pagano de renacimiento, que a todos nos gusta esto de renacer, que llegue, ayudar a que llegue la primavera, pero luego de ir colgando, como haces tú, estos personajes navideños, que a lo mejor no son los clásicos, pero que a mí me molan y que tienen que ver con mi forma de...
Pues nos tienes que mandar una foto. Yo fíjate, yo creo, Israel, sinceramente, que también ocurre algo, y es que los cristianos ya durante mucho tiempo hubo cierta cerrazón, ¿no?, por parte de la religión a aceptar cosas que no eran, bueno, que eran consideradas paganas, ¿no?, y que se decía esto está fuera de la... Pero en la actualidad las cosas han cambiado también, ¿no? Cuando uno empieza a investigar a fondo... Cuando uno tiene la mente abierta, se da cuenta de que todo es compatible, de que la ciencia es compatible con la creencia, y que, de hecho, hay una ciencia de las creencias, ¿no? Y hay que estudiar el origen de las creencias, el origen de las religiones, el origen de las tradiciones, y ahí está la antropología, y ahí está toda tu formación y todo tu trabajo que da fe de cómo se puede estudiar la mitología desde la creencia, ¿no?, y desde la ciencia. Y durante mucho tiempo, y tú lo sabes, en la propia universidad, por ejemplo, hubo miedo a meterse en la explicación de las cosas, ¿no? Cuando se encontraba, por ejemplo, un cuerpo con la cabeza decapitada y puesta sobre el pecho o con una plancha de hierro. Tú y yo hemos investigado, ¿no?, sobre los Aoroi o los muertos fuera de hora o los Inmaturi, los seres en el fondo que eran temidos una vez que morían porque pensaban que podían regresar, ¿no? Y durante mucho tiempo, tú lo sabes, las universidades, los investigadores, los arqueólogos no querían dar explicaciones porque era como entrar en un terreno pantanoso en el que uno ya, claro, se ponía en la diana de que podían decir este tío está loco, aún tenga la formación que tenga, ¿no?
Sí, efectivamente. El tema de las creencias ha estado muy denostado. Y además el problema, hay un problema muy grave con esto, que si tú no lo estudias desde la universidad, o sea, si no lo estudias seriamente, va a venir alguien que se va que va a decir, yo lo estudio sin ningún tipo de criterio, o sea, o va a decir, yo sé de esto, y o sea, si no lo estudias tú de manera seria, va a venir otro que lo haga de manera no seria. Pues yo creo que estas cosas siempre es mejor abordarlas, porque hay que abordar, porque las creencias hay que estudiarlas, obviamente. Y hay una antropología de las creencias y hay una ciencia de las religiones. Y creo que es una parte importantísima del ser humano.
Bueno, porque han regido, psicología. De hecho, el comportamiento del ser humano, ¿no? Las creencias se han utilizado para regir la moral, por ejemplo, del hombre cristiano o de las tradiciones consideradas durante mucho tiempo paganas. En fin, yo creo que es importantísimo. Contigo hemos tenido la suerte enorme de hacer este especial navideño tan bonito que nos ha abierto los ojos y que nos has llevado, nos has trasladado a un mundo helado, gélido, rodeado de seres un poco siniestros. Y no sé, Israel, en tu casa, ¿quién va la noche del 24 de diciembre? Si llega el Krampus, si llega la Bercha, ¿quién te visita?
Pues mira, estoy todavía pendiente de escribir la carta, a ver quién viene. Lo mismo nos llamamos cuantos.
Israel, oye, qué lujo, de verdad, haberte tenido con nosotros. Te mando un abrazo inmenso. Estoy deseando volver a compartir contigo alguna investigación, que tenemos alguna cosa muy chula por ahí. Igual algún día lo podemos contar también aquí en No Ficción. Si no sale por otros sitios, podremos contar esas historias que tienen que ver con manos. A mí que me falta una, precisamente estas fechas, que tuve un accidente doméstico y voy aquí con la mano un poco ortopédica, pero ya mejorando.
Eso, y ortopédica, me falta una, que parece que estás ahí como el Capitán Garfio.
Bueno, si me faltara una, seguro que iría corriendo por ahí por casa, ¿no? Como cosa de la familia Adams, sería uno más. Y, oye, en fin, que feliz Navidad, Israel, que te tengo muchísimo cariño, ya lo sabes, y
más
que
te tengo,
millones de gracias.
Y que muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado estupendamente hablando contigo, como siempre que hablo contigo, parece que estamos en una de esas sobremesas que hacemos siempre,
sí.
Y sobre todo hablando de este tema que me encanta, que estoy viendo que también te encanta, que es que no, cuando nos gusta algo nos podemos tirar horas, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que me flipa, que me encanta y que me hace disfrutar muchísimo, muchísimo, casi tanto como nuestras conversaciones. Y
oye,
feliz Navidad también para ti.
Esta es tu casa, de verdad, y tenemos muchas cosas que contar, y cuando quieras, pues volvemos a compartir una de estas charlas que, como dices, es como una sobremesa. Pues esto es lo bonito, ¿no? Hacer una sobremesa con todos los oyentes que nos están escuchando ahora. Y bueno, pues ahora repartimos los polvorones, el carajillo, bueno, que vaya surgiendo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, Javi.
No Ficción, un podcast de Javier Pérez Campos.